Y quiero leer por un momento esa lista. Dice, y como ellos no aprobaron, eso, Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, y ese cláusula quiere notar, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y eso de desobedientes a los padres es bastante cerca a la cláusula aborrecedores de Dios. Para ustedes que son padres, si sus niños realmente no se sujetan a su autoridad. Para algunos es una sorpresa esto que dice que existen aborrecedores de Dios. Pero sí existan. Y pueden hacer la vida difícil para los fieles. Más tarde, en el segundo de Timoteo, Pablo informó a sus discípulo, Timoteo, discípulo del ministerio, que iba a encontrar personas semejantes. Miren, segundo de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, otra vez, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Bajo la influencia del Espíritu Santo, San Pablo nos informó de estos hombres que son aborrecedores de Dios o aborrecedores de lo bueno. Y por lo tanto, estas personas pueden causar problemas para nosotros en la vida. Y esto es lo que veremos en el Salmo de hoy. Primero David, después Cristo, finalmente nosotros. Podemos encontrarnos en luchas feas con estas personas. Y es mejor saber un poco de esto, para que si pasa contigo, por lo menos estarás un poco preparado. Con ese versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. El salmo empieza con un poco de la desesperanza. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Posiblemente estaba leyendo esto cuando formaron la película con el pántano de desaliento. Habla como una persona que ha tratado de responder con paciencia. Una persona que ha orado mucho. Y ahora espera su respuesta, pero parece que nada está cambiando. Veremos en un momento qué estaba causando estas congojas. Pero aunque está hablando David, veremos mucho en este salmo que está hablando de Cristo. Cristo habló casi de la misma manera cuando estaba muy cerca de la muerte. Si alguien quiere leer Mateo 26:38.
Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Amén. Entonces estaba pasando por algo terrible emocionalmente. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, orando, sabía que los aborrecedores de Dios, los aborrecedores de lo bueno, estaban avanzando sus planes. Así que el Salmo de hoy es una canción de la lucha de los fieles. Cristo estaba haciendo algo muy importante para Dios y tiene una gran cantidad de hombres trabajando en su contra. Versículo 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Tanto David como su hijo oraban constantemente a su Dios, pero las respuestas no llegaron inmediatamente. De todos modos, los fieles sigan en su lucha. saben que Dios está confiable y que si tienen una lucha difícil, no es accidente. Ha venido por alguna causa. David a lo mejor estaba hablando de Saúl, que tenía su ejército y todo el poder del país a su lado cuando estaba buscando a David, el inocente, para matarlo. Y en el caso de Cristo, como aprendimos antes en el Salmo 22, desde la cruz sufría horriblemente, no solamente con el dolor físico, sino con las burlas de los fuertes. Y toda la vergüenza que vino con su condenación, se gritó finalmente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quejando del abandono, pero al mismo tiempo confiando en la relación que tenía con su padre, diciendo, Dios mío. Estas son las luchas de los fieles. 4. Se han aumentado más que los cabello de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Primeramente se habla de un odio sin causa. ¿Qué quiere decir? Que es un odio que no tenía ninguna justificación. En el caso de David, no hizo nada en contra del Estado. Al contrario, peleaba fuertemente aplastando a los enemigos del Estado. En el caso de Cristo, siempre estaba ayudando a la gente. Una vez, cuando los aborrecedores estaban amenazando a Cristo, Cristo pidió a ellos en Juan 10:32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? No tenía sentido. Había un odio sin causa. La lucha de los fieles es así. Estos tomen en serio la gloria de Dios, su obra, su ley, y esto es algo insoportable, provocante para los aborrecedores de Dios. Normalmente estas personas no pueden atacar a Dios directamente, pero por lo menos pueden atacar a sus fieles, y por esto los fieles tienen sus luchas. Claro, Cristo era Dios en carne, y por esto estaba aún más odiado por estos. Y por esto dijo muy claramente a nosotros, si alguien quiere leer Juan 15, 18 a 19. Amén. Entonces, ese aborrecimiento, ahí estaba en los tiempos de Cristo. Los que aborrecen a Dios no pueden atacar a Él. Dios está fuera de su alcance, pero sí pueden atacar o molestar a nosotros. Y por eso podemos encontrarnos en luchas con ellos. Versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Parece que no hay razón. Y es cierto que no hay razón legítima, pero el hecho de que nosotros representamos al Dios de su odio, eso puede explicar su reacción. Cuando David dijo, y he de pagar lo que no robé, ahí la última parte del versículo 4. He de pagar lo que no robé. Estaba desconcertado pagando por crímenes que ni se cometió. Y veremos más tarde cómo Cristo sentía algo semejante. Versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez. Mis pecados no te son ocultos. Aquí David reconoce que no estaba completamente inocente delante de la ley de Dios, pero sí estaba inocente delante de las infamias que hicieron de él. Y como dije, este salmo habla mucho de Cristo. Vas a encontrar citas de este salmo en todas partes en el Nuevo Testamento, y por eso muchos creen que esa parte aquí, versículo 5, no se puede aplicar a Cristo, porque vivía una vida sin pecado, pero en un sentido, Cristo pudo decir esto cuando llevaba tus pecados y los míos. Dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Como que él estaba diciendo, esos pecados ahora son míos. Y al mismo tiempo la justicia de él es tuyo, tuya. Al que no conoció el pecado, por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Aquí se ve cómo David y más tarde Cristo no vivían en el egoísmo, sino que pensaban en otros. Lo que pasa a mí va a impactar a otros. Si otros fieles estaban observando a David, y si David no recibió alguna forma de rescate, ¿cómo lo tomarían otros? Para los menos fuertes sería fácil concluir que no vale la pena seguir a Dios, porque aún los más serios pueden estar abandonados sin esperanza. Pero claro, Dios sí respondió en tiempo, y David no se pereció en esa crisis, y también por esto Cristo tenía que estar resucitado. Tenía que estar resucitado. El mundo tenía que saber que Dios no dejaría a su justo, su fiel, en la tumba, sino que lograría la victoria sobre la muerte. Pero los dos estaban pensando en otros creyentes, en sus oraciones, aun cuando sufrían horriblemente. 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Ahora, hermanos, podemos ver claramente la lucha de los fieles. Un ejemplo, cuando David vio los desafíos de Goliat, burlando del ejército de Dios, no burlando de los judíos, pero el ejército de Dios, David tenía que hacer algo. David tenía cierto celo por la dignidad y la reputación de Dios, y no pudo soportar verla pisoteada. 1 Samuel 17:25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces había una oferta y todo el mundo dice, es una buena oferta, no tiene nada que ver conmigo, pero es una buena oferta, ojalá alguien va a venir. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? David tenía un poco de celo por el pueblo de Dios, pero más que nada por Dios mismo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David tenía celos por su Dios y no pudo soportar estos insultos, pero esto provocó una mala reacción entre sus hermanos. En 1 Samuel 17:28 dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, a lo mejor él estaba representando a todos los hermanos, se encendió su ira en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces empieza a especular cuáles eran sus motivos realmente. ¿Qué podemos aprender de esto? Hermano, hermana, cuando tú vives como una persona de valor, que realmente vive como creyente fiel, y no podrás soportar los insultos de tu Señor, los demás, los que no tienen el mismo celo, se pueden enojarse y interpretar mal tu expresión de indignación. Esto es un gran aspecto de la lucha de los fieles. Otra vez 7 dice, ¿por qué? Por amor de ti he sufrido afrenta. confusión ha cubierto mi rostro. A veces cuando solamente queremos defender la verdad, la gente en nuestro alrededor pueden expresar su rabia. 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ya hemos visto la reacción de los hermanos de David. Cómo se pusieron furiosos cuando David expresó sus celos por Dios. Pero algo semejante pasó con Cristo Jesús en Juan 7:2. Porque el Salmo está hablando de Cristo también. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Sus hermanos carnales estaban casi burlando de él. Los hermanos de Cristo carnales hablando, dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Cristo tenía hermanos fieles, no creían en él. Y por esto, cuando vieron todo lo que hicieron, estaban molestos. En una parte dice que pensaron que estaba loco. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está puesto. Como David, Cristo también tenía hermanos carnales. En los dos casos, sus hermanos, que no entendieron bien lo que estaba pasando, causaron aún más luchas para los fieles. En un sentido, todos los judíos eran hermanos de Cristo, era su hermandad, y como no entendieron o no querían entender lo que estaba pasando, estaban en su contra. Juan 1:11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora es cada vez más clara la naturaleza de la lucha de los fieles. ¿Qué quiere decir denuestos? Tuve que mirar en el diccionario esta palabra, pero quiere decir insultos. Y los que no pueden atacar a Dios directamente con sus insultos, pueden atacar a nosotros, sus siervos, especialmente si estemos celosos por su gloria. Los aborrecedores de Dios, los aborrecedores de lo bueno, no tienen acceso directo para atacar al Padre, pero sí tienen acceso a veces a nosotros. Y por eso tenemos nuestras luchas con ellos. 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los fieles tienen celos por la casa de Dios, su iglesia. Se sienten molestos cuando la fe cristiana está abusada por los que solamente buscan manera de sacar provecho de ella, sacando dinero, poder, fama. Hoy en día hay muchos en diferentes ministerios de la televisión aprovechándose de los ignorantes. Pero los que intentan exponer lo que hacen pueden terminar como objetos de su ira. Y el mismo pasó en los tiempos del Nuevo Testamento cuando aplicaron este versículo a Cristo. Este versículo se aplicaron a Cristo en Juan 2:13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Eran estafadores. Estaban aprovechando de la gente. Estaban cambiando dinero con un precio muy alto. Dice, y las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casas del mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consuma. Y esto viene de este salmo. Estaban citando este salmo. Bueno, seguramente estos abusos ya estaban ahí por muchos años, como en nuestros tiempos. Los poderosos usaban la religión para sacar dinero de los pobres, los enfermos, los desesperados, pero nadie dijo nada. Lo dejaron en paz. Nadie dijo nada. El nombre de Dios está arrastrado por el lodo año tras año y nadie dijo nada. Y eso es porque la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas como cobardes. Y hermano, estoy incluyendo a mí mismo en esa acusación. Muchas veces he tenido oportunidad de hablar, de levantar algo y no, pues deja a otra persona. Por esto, cuando viene uno que realmente tiene celos por el Señor y quiere hacer algo para corregir la situación, es un gran escándalo. Esta es la lucha de los fieles. De esto se trata el Salmo de hoy. Versículo 10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. David a veces estaba confrontando, no estaba confrontando a nadie, simplemente retirado en oración y ayuno, y por eso también se burlaban. Es que cuando muchos están viviendo como tibios, es incómodo cuando viene un hermano o una hermana que toma en serio su relación con Dios. 11. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Me saherían en sus canciones los bebedores. 11. Pues puse además, gracias, cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. El cilicio se usaban como una forma de arrepentimiento. Era como una tela muy irritante de bolsa de potato o algo así. Hasta el rey de Nínive usaba esto cuando su pueblo estaba bajo amenaza de Dios. En Jonás 3:6 podemos ver, llegó la noticia hasta que el rey de Nínive se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Fue muy común en todas las culturas ahí. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse del cilicio, hombres y animales, y claman a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces el cilicio era normal cuando uno se sentía algún peligro o estaba bajo arrepentimiento. Y este rey actualmente provocó la misericordia de Dios sobre su pueblo. Pero cuando David hizo el mismo en su lucha, estaba más y más atacado como un fanático. Mire lo que dice otra vez, y no sé. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerle por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saherían en sus canciones los bebedores. Desde los poderosos que se sentaban en la puerta, eso era como el gobierno de la ciudad. Hombres poderosos, hasta los borrachos, todos estaban burlando y haciendo canciones de risa sobre él. Era la broma de todos. Y Cristo también, cuando estaba sufriendo lo peor. En Mateo 27:40 dice: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Hermanos, David era un hombre muy fuerte, soldado, y Cristo era infinitamente fuerte, pero como hombre fue difícil soportar todo esto, estas burlas. Y de esto estamos estudiando en este Salmo, las luchas de los fieles. confrontando los aborrecedores de Dios, o sea, los aborrecedores de lo bueno. 13, pero yo a ti oraba, oh Jehová, el tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Los fieles sigan en su fidelidad, confiando en su Dios para todo. 14, sácame del lodo. En el principio dijo, ya estoy perdido en el lodo. Ahora dice, está un poco más entusiasmado, dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Se saben, aunque cuando tienen que sufrir, sabían que andaban ganando la victoria. Saben que Dios es fiel con sus fieles y que la misericordia de Dios no nos va a defraudar. 15, estamos casi al fin. 15 dice, no me anegue la corriente de las aguas, no me traiga el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Cuando tenían estos pozos, si se pusieron la piedra de encima, era como estar enterrado completamente, para siempre. Era la canción de David, era la canción de Cristo, y puede ser, cuando menos te espera, la canción tuya o la mía. 17. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado, y apresúrate a óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Normalmente cuando oramos, dejamos el tiempo en las manos de Dios. Normalmente no estamos diciendo a Dios, ¡apúrate! Pero ahí está. Cuando uno está desesperado, no es pecado pedir a nuestro Dios responder con un poco de prisa. Bueno, doctrina, ¿qué podemos sacar de este salmo? Nadie quiere pasar por un tiempo de persecución. Pero puede pasar a cualquier hermano, a cualquier hermana, especialmente cuando vivimos como los fieles. Por eso Dios nos ha dado los salmos, para ayudarnos, para guiarnos. Si estemos entre los fieles, que hablan en contra de la maldad, que se levantan para defender la honra y la gloria del Señor. Cuando viene el momento de vivir, no como un cobarde, sino como un hermano, una hermana de valor, es posible que tendremos la necesidad de este salmo. Conclusión. En el versículo 4 dice, ¿y he de pagar lo que no robé? Eso es exactamente lo que Cristo hizo para ti, hermano, hermana. Pagó lo que no robó. La gloria, la dignidad que tú robaste, que yo robé pecando en contra del glorioso. Esto tenía que recibir su justo pago. Y Cristo, el justo, la persona más fiel, tenía que ganar la lucha para comprar para ti y para mí un lugar en su gloria. Este salmo habla mucho de Cristo Jesús. Las luchas de los fieles normalmente son desagradables. Repito, las luchas de los fieles normalmente son desagradables, pero siempre tienen su buen efecto. Puede ser que algo pase en su familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Si tú quieres vivir como uno de los fieles y no solamente como otro cobarde entre muchos, y no estoy acusando a nadie, sino estoy predicando a mí mismo también, quiero orar por ti en esta noche. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a estar dignos, Señor, de ese gran privilegio, Señor, que tú nos has dado la fe, tú nos has dado el interés de conocer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, cuando es el momento, ayúdanos a no vivir como cobardes, sino personas de valor, aunque cuando cueste algo, Señor, porque a ti te costó todo. Ayúdanos, Señor, a glorificarte. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si tiene alguna petición sobre cualquier cosa.